Carolina Dweck, ¿cómo está todo, Carolina Dweck?
Está todo perfecto.
¿Está todo perfecto?
Perfectísimo.
Nos vino a hablar de La Casa de Papel. La encuesta que hicimos era si viste o no La Casa de Papel.
¿Qué dio?
Ganó el 68% que sí la había visto. Ahora vamos a hacer otra encuesta. A los que vieron La Casa de Papel.
¿Vos sí, vos no?
¿Te gustó? ¿No te gustó?
Claro.
Más o menos.
Ahí está. ¿Te gustó? ¿Más o menos no te gustó?
O podemos poner un slot que sea consumo irónico, porque mucho oyente estaba contestando la encuesta.
Ah, mira.
La vi para criticarla, la vi para...
No, no, entonces, ¿te gustó? ¿Más o menos no te gustó?
Ok.
Es eso. Bueno. Tampoco nos vamos a poner tanto, ¿no?
Sí.
El consumo irónico termina siendo un consumo.
Un consumo, por supuesto.
Claro, un capítulo de consumo irónico te creo. 10 de una hora, te encantó la serie.
A mí me gusta ver cosas malas. Las disfruto. Bueno, pero no lo llamo ironía. Me gusta ver, tal vez es un poco irónico,
sí,
algo morboso,
irónico.
Me gusta ver cosas malas.
Yo amo la pizza Huggies.
Bueno,
es excelente.
Ahí tenés.
Es discutible, pero a mí me gusta.
Qué sé yo, y para vos tal vez es excelente.
No es discutible.
O tal vez no es importante si es excelente o no es excelente.
Qué filosófico,
El bueno. punto de partida de la columna de hoy para el indignado medio que escucha las radios y escucha las columnas es...
Qué prejuicio.
No, no, porque... Sobre esta serie, en diarios de todo el mundo hubo en los foros del diario. Vieron que lo mejor de los diarios, salvo las pocas muy buenas notas que hay, son los comentarios de los lectores. ¿Vieron?
Gracias.
Y las polémicas que se armaban. Entonces, en primer lugar, como decía Axel hace un ratito, es una serie de tantas series. Sí. No vamos a plantear que es excepcional por ningún motivo. No es la mejor serie que vimos en nuestra vida. Y si 100 personas nos juntáramos a discutir cuál es la mejor serie jamás hecha hasta el día de hoy, es probable que ni coincidiéramos en el top 10 de la serie.
Ajá.
Ni siquiera en el orden. Entonces, lo que quiero tratar de pensar es qué es lo que ocurre con una serie que se estrena junto con muchas series a la vez y la pega. ¿Por qué la pega?
¿Por qué?
¿Por qué la pega? Bueno, yo creo que La Casa de Papel tiene muchos... Yo la vi completa. Tiene dos temporadas, una que no se estrenó. La segunda la vi, dejémoslo ahí.
Ilegalmente. Ilegalmente.
Sí. Lo dijiste vos, yo no lo dije.
Bien.
Es la única forma de verla hasta ahora.
Bueno.
O te la mostró el director, el productor.
Ustedes no saben los vínculos que yo tengo fuera del programa.
Bueno, adelante.
El programa trata de lo siguiente. Hay un personaje obsesionado con hacer un robo perfecto.
Ajá.
Ese personaje se hace llamar profesor.
Muy bien.
¿Por qué se llama profesor?
¿Por qué?
Algo literal. Porque da clase a su grupo de atracadores sobre qué van a hacer.
Bueno,
la noción es decir,
es un profesor.
Didáctico, ¿eh?
Perfecto.
Pizarrón, cotiza, explicación.
¿Cuántos alumnos tiene?
Son 8.
Muy bien.
Son 8. Que él fue reclutando de manera muy inteligente. Ex reclusos, personas que no tenían ya opción, la policía las estaba buscando, prófugos internacionales. Es decir, la clave para pensar la serie es su nombre alternativo, que era Los Desahuciados. Ese era el nombre que se le iba a poner, La Casa de Papel, tal vez más interesante, ¿no?
Sí, por House.
Los Desahuciados es como...
Sí, después igual si la pega el nombre es lo de menos.
No, pero digo, si iba a llamar Los Desahuciados como una cuestión descriptiva, es decir.
Bien.
Y cada uno, para no dar a conocer su nombre, fue nombrado por una ciudad que eligió. Oslo, Berlín, Denver, Moscú, Nairobi, Helsinki,
¿por qué
Río?
Nairobi?
Por
Debe
favor.
Estar buena.
Sí.
Y tiene un montón de condimentos esta serie. Primero, porque la idea de robo perfecto atraviesa todos los capítulos, los 16 que son. Porque incluso cuando el momento que te das cuenta que empieza a fallar algo, está contenido dentro del propio plan. Entonces,
eso es lo que más jode.
La posibilidad de decir, le falló, capítulo 2, y ves la clase que decía, si nos llega a pasar esto, estuvieron en el búnker, si nos llega a pasar esto, este es el protocolo.
Muy bien.
¿No?
A un nivel bastante llevado, a un nivel pavote.
Mira qué pelotudez. ¿Pavote en qué sentido, Pablo?
Que la resolución es mucha. Mira, lo habían pensado, inverosímiles, que te alejan de la serie. Hay mucho error que decís, che, para, también habías pensado esto. No me mientas.
No vamos a dar ningún spoiler. Hay un momento en el que tiene que ocurrir una cirugía. No vamos a decir si ocurre o no. Tiene que ocurrir una cirugía. Y hay una clase que es. ¿Qué ocurre si hay que hacer una cirugía, digo?
Sí, pero entra una persona y le van a poner un micrófono y esa ahí ya me alejaste y me fui.
¿Y en una clase aprendés a hacer una cirugía?
Con un marcador le explica las arterias.
No.
Y
pero
es difícil.
Sí.
Es difícil.
Pero para,
lo que pasa después de la cirugía...
Pidiendo? ¿Pero qué le estamos pidiendo a una serie? ¿Que sea un reality show?
No, pero el contrato de ellos, de entrada, para mí la pifia, en que el contrato te dice todo acá es bastante realista. El contrato de la serie no te dice acá es Misión Imposible, donde yo con las manos tiro un torpedo y bajo.
Si es MacGyver, es MacGyver.
Acá
si
el contrato,
es una serie donde
claro.
está todo volando y sale una abuela volando, está bien.
Está bien.
No, ya lo inverosímil, si vamos a ponernos a discutir, hay una cantidad de cosas que están hechas.
Hablo del contrato con el coso,
bueno, pero el contrato
todo acá
de
es viable.
No, no, está bien, pero hay una cantidad de dinero invertido a priori que quién lo tiene. Porque hay una logística enorme. Igual estamos hablando todo muy en abstracto.
Puede ser que venga después la explicación, pero de entrada es todo esto acá se puede hacer. Y en algún momento decís, hey, profe, dale.
Vamos, vamos.
Einstein es un boludo al lado tuyo.
Yo lo que creo que tiene de interesante esta serie es la dimensión del factor humano. El cálculo más ajustado, que incluye todas las variables, no puede anticipar las relaciones humanas, el afecto entre un rehén y el secuestrador. Si bien, abro comillas, estaban prohibidas todas las relaciones personales,
pues
¿cómo las evitás?
Es imposible.
Cinco meses eso. Encerrados en una casa estudiando.
No, ¿eh? Basta. Se va.
Yo la quiero ver tan seguido. Y a veces, sí. Pero viste cómo son las relaciones.
¿Cómo son?
No, como son que uno dos. Tampoco decide cómo son las cosas.
Eso es cierto.
Las
y
cosas
en
son.
Eso tenés razón.
Uno no elige con quién, de quién enamorarse.
Claro.
O, ¿eh? O, no, vos estás enamorado de claro, sí. O vos elegiste. ¿De quién te enamorás? ¿No elegís?
No, te enamorás y punto.
Obvio. Sí.
Vas para adelante.
O te calentaste.
¿Con quién?
No, te calentás.
Cada uno de los integrantes del equipo, cada uno de los integrantes del equipo tiene un rol. Ajá. Y esos roles son los que van a definir la dinámica de ese secuestro, porque tienen rehenes a cargo, tienen tareas para hacer. Hay muchas cosas que pasan. ¿Les molesta el acento en español? Póngalo en inglés con subtítulos en español.
Bien, te
lo no lo pueden seguir.
Nairobi
subtitulen.
En español.
Subtítulenlo.
Tranquilo,
subtitúlenlo. Ahora, el factor humano es fundamental. ¿Cómo hacemos nosotros que los mejores planes fracasen por boludeces? Por boludeces.
Eso te muestra. Sí.
Por boludeces. Detalles que uno dice, no te puede dar... Si tenés que matar a alguien, vos no podés dudar en ese nivel de
maldad.
Sofisticación, sí,
claro.
Y decir, este es el plan.
Bueno, ahí... el otro día hablábamos del Banco Río... Todo perfecto. Ahora uno agarró la guita y se mandó a mudar y abandona a la mujer.
A la mujer que la había ayudado a sacar los billetes. Y bueno, la mina fue y contó
que
todo.
La Casa de Papel, esa historia, los que la vieron.
El Banco Río, para mí es el mejor policial al que yo tuve acceso. Entre la verdad y la ficción.
Sí.
No, es que es verdad, 100%.
Es verdad.
Entonces ya es mejor que La Casa de Papel.
Pero acá la diferencia, me parece, que el atractivo... Estamos hablando de una serie de las tantas que hay y hay gente que le va a gustar más otra.
Sí.
Lo que tiene de interesante es ver cómo el plan aparentemente no falla. Y todos los puntos flojos son de seres humanos. Es decir, personas que meten la pata por amor, por afecto, por calenturas, por cuestiones que debieran poder resolverse de otra manera. Pero me parece a mí que un gran aporte de la serie, gran aporte, si les interesa después les puedo contar qué me pareció a mí la serie como espectadora, pero un gran aporte narrativo de la serie es que pone en cuestión quiénes son los buenos y quiénes son los malos todo el tiempo. Uno se pone a pensar, hay un robo. ¿Quién es el malo? El ladrón,
ajá.
¿Quién es la víctima? El robado. Todo el plan está montado porque no se le roba a nadie. Lo que ellos van a hacer es imprimir sus propios billetes. Por eso entran a la casa de timbre y moneda en España y van a... Tienen garantizado el papel.
¿No estás spoileando?
No.
Al toque está...
Muy bien.
En el capítulo 8 ya te cuentan.
No estoy spoileando, lo prometo. Ellos van a imprimir sus propios billetes. Entonces, ajá. Acá hay una cuestión con los bancos.
Sí.
En un país como España, tan golpeado por la crisis de 2008, en la que los bancos se vieron muy favorecidos. Podríamos pensar otros ejemplos europeos. Grecia, tal vez, a la cabeza.
Sí,
Argentina.
Pero a la vez, te pongo
también.
Del otro lado, digo, bueno, ¿y por qué ellos van a tener plata gratis? Raúl, es lo que digo.
No, pero antes que eso, ¿y por qué secuestras a 83 personas para hacer eso?
67, claro.
Spoileando, Pablo.
¿Por qué? Porque entre los rehenes hay un cálculo de qué día iban a hacer el atraco, ellos le dicen atraco, en función de quiénes iban a visitar el museo. Hay algunas personas que visitan el museo, la casa de la moneda y timbre, que son relevantes para la extorsión respecto a la negociación. Pero digo, la idea de buenos y malos, hay un libro de Hobsbawm que tengo acá, Eric Hobsbawm, historiador británico, acaso el historiador más importante del siglo XX, que se llama Bandidos. Y lo que hace es un raconto histórico de los bandidos y la forma en que generaron empatía en sus pares, ¿no? El bandido con la idea de Robin Hood. Y Robin Hood aparece mucho en La Casa de Papel, ¿no? ¿A quién le estás robando? Bueno, le estás robando al Estado. No le estás robando los ahorros a nadie. No le estás robando a una persona que juntó toda su vida.
Puedo decir que el Estado tal vez con esa ropa, con esa plata, puede dar mejor educación, mejor salud.
No, no, porque estás incluyendo papel.
Claro.
No estás sacando tesoro, oro.
Tenés razón.
Eso es papel.
Es papel impreso. Okay.
Papel numerado, es válido, todo.
Si nos ponemos a pensar esta obviedad mundial que es que el dinero se imprime como imprimimos los archivos de Word, es otra situación, porque lo que gastaron de recursos del Estado es papel.
Sí, pero hay diferencia con los otros que tienen que trabajar para ganarse ese papel. Ellos también están trabajando. ¿Sabes lo que te digo? Sí.
Yo entiendo perfectamente. Trabajan más. La idea de Robin Hood como eje narrativo, ¿es original? No. Una especie de revancha simbólica en la que los ricos pierden y los pobres ganan, los desahuciados ganan, ¿es original?
No.
No lo es en absoluto. Si están buscando una serie descollante que les vuele la cabeza,
no
necesariamente tiene que ser esta, o sí, cada uno con su trayectoria. Ahora, lo que me parece interesante son algunas cuestiones que tienen que ver con esta idea de buenos y malos. ¿Por qué genera empatía un malo? Si pensamos en cualquier tipo de ladrón, atracador,
y es el enfoque de la
criminal...
Serie. ¿En qué lugar te pone al supuestamente malo la serie
te
que
lo
empezás a hinchar por él? ¿Querés que gane él? ¿Querés que no lo agarren y todo eso?
Darth Vader es el mejor personaje de Star Wars.
Casi. ¿Cuál?
Darth Vader.
Hay una canción que ya está resonando en todos los estadios del mundo, que es Bella Ciao, que es Hola, Hola Hermosa, Hola Bella.
Sí.
Que ya estamos todos cantando, ¿no? Sí. Y de hecho escuché hoy que viene una de las personas que la canta,
dar
un recital acá, muy rápido. Sí. Esta canción está empezando así emotiva. Esta canción se cantó entre 1943 y 1945 en Italia, una canción partisana. Partisano está definido como todo aquel que se opone al poder hegemónico y al sistema, ¿no? Hay partisanos en el gueto de Varsovia, hay partisanos en Italia contra Mussolini. Es decir, ellos lo que hacen es retoman esas narrativas de lucha contra el poder y contra lo que hace mal a las clases populares y buscan empatizar. De hecho, una de las cosas con las que juegan todo el tiempo es qué opina la gente en España en tiempo real en ese atraco, y todos los quieren. Ojalá hubiéramos tenido esa idea. Ojalá, porque también esta serie juega con la fantasía que tenemos todos de ojalá pudiera hacer el robo perfecto y robarme todo y quedármelo para mí. Acá aquí estoy perjudicando. No murió en el plan, no murió nadie, no hubo ni un herido, nada.
No le saco nada
perfecto.
A nadie.
No le saco nada a nadie, solo le robo papel al Estado.
Bien, esta es la columna de Carolina Dueque en Los Vicios Culturales. Hoy nos trajo La Casa de Papel. La encuesta es si viste La Casa de Papel. La primera era si la viste. Casi el 70% dijo que sí. Ahora es si la viste, si te gustó. Hay amplia diferencia de una respuesta a otra.
A ver.
Quedan 3 minutos. No voy a decir porque quedan 3 minutos. En arroba metro medio, nuestra cuenta de Twitter vota. Sí, cerramos, Karen.
Eric Hoffman, el libro que mencioné, Bandidos, tiene una frase que me parece sensacional, que es: los hombres, agrego, los hombres y mujeres, pueden vivir sin justicia. Y en general se ven obligados a vivir sin justicia. Pero no puede vivir sin esperanza. El bandido simpático siempre devuelve la esperanza de que todo puede ser mejor.
Muy bien. Con esta conclusión llega Carolina Dweck a metro y medio.